lo decíamos, ¿no? Vamos a este fin de semana, tenemos Fórmula 1, por supuesto, Gran Premio de Silverstone. Si hay grandes premios, ¿no? Con historia, es el de Inglaterra, y vamos a hablar con Adrián Puente, que está del otro lado, para que nos ponga en clima de lo que se empieza a palpitar. Hola, Adrián, buenas tardes. Sebastián Soso te saluda. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Sebastián? Un gusto escucharte.
El gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Gracias por atendernos y tener este ratito para hablar de Fórmula 1 y este gran premio, Adrián, que, bueno, es un hito en la historia de la Fórmula 1. ¿Y qué podemos esperar para esta carrera del domingo?
Y bueno, acá empezó todo, ¿no? En mayo del 50 se corrió la primera carrera, así que de ahí para adelante podríamos decir que históricamente es lo más importante que ha tenido la Fórmula 1 Silverstone, ¿no? Más allá de que pasó por otros circuitos del Reino Unido, Aintree o Brands Hatch, donde supo ganar Reutemann oportunamente, pero Silverstone tiene toda una magia y tiene modificaciones ya en los últimos años, la última década, que lo ha hecho un circuito muy con muchas variantes, ¿no? Tiene partes muy veloces, tiene sectores más lentos, pero con un compromiso técnico muy fuerte, y ganan los que manejan bien. Ustedes recordarán que el año pasado el toque de Hamilton y Verstappen complicó todo, sí, ¿no? Fue un accidente tremendo. Y hay una muy buena perspectiva porque, a ver, decir que no sé quién va a ganar está bueno.
Mirá qué bueno.
Se sumó Mercedes con muy buenos ensayos hoy. Mercedes estuvo trabajando mucho sobre actualizaciones para evitar ese famoso rebote que tiene el auto, ¿no? A ver si lo puede enderezar un poquito más a Hamilton. Y a Hamilton le fue bien hoy, ¿no? Porque quedó segundo detrás de Sainz en la segunda prueba que hicieron sobre piso seco. Así que hay buena perspectiva de que Mercedes se sume, Sebastián, este fin de semana.
Decime, Adrián, ubicarnos un poco geográficamente. ¿En qué zona está Silverstone?
Centro de Inglaterra. Está al noreste de Londres, unos ciento y pico de kilómetros, pero está muy muy pegadito a todas las fábricas, prácticamente las escuderías todas tienen una sede. Ajá. Ahí en los alrededores de Silverstone. Imagínate que Milton Keynes, que por ejemplo es donde Red Bull fabrica sus autos, está a 25 kilómetros, y Aston Martin lo hizo pegado al circuito.
Mirá,
Aston
vos.
Martin es una fábrica muy muy nuevita, está todavía, creo que tiene olor a nuevo todavía esa fábrica, y está pegado al circuito, casi lo que lo tiene como circuito de testeo permanente de no solo de los autos de Fórmula 1, ¿no? Sino de autos de calle también.
Adrián, esto que decías de Mercedes trabajando para mejorar este efecto rebote, este efecto suelo, no solamente Mercedes, ¿no? ¿Hay varios equipos también con modificaciones para esta carrera?
Sí, sí, todos. Más allá del rebote, Silverstone es donde todos se quieren mostrar, claro. Seba, vos sabés que por la tradición que tiene, por lo que significa Inglaterra para la Fórmula 1, es como que generalmente el primer paquete de actualizaciones llega en España, que es donde la Fórmula 1 entra, digamos, a Europa, pero después el segundo gran paquete de actualizaciones aparece en Silverstone, porque además son los que después vas a seguir usando en Austria, vas a seguir usando en el resto de las carreras, vas a seguir en Francia, o sea, hasta el momento del receso, ¿no? Que es en el mes de agosto. Entonces, lo que hagas hoy, lo que pruebes hoy, y si te funciona, lo vas a usar tres o cuatro carreras de manera continua. Entonces vos tenés Ferrari, que lleva un paquete lindo de actualizaciones, en materia de alerones, apunta a alerones más descargados, con la intención de ir por más velocidad en las rectas, porque ese es el déficit que tuvo con Red Bull. Red Bull llevó una solución increíble, que es redireccionar el aire caliente que larga el auto. Yo sé que es un poquito complejo esto.
No, dale, bárbaro.
La idea es que el aire caliente que emana el auto no llegue a los lugares sensibles, como por ejemplo los frenos, ¿no? Y los haga trabajar a una temperatura muy alta. Entonces vos ves que agregaron canales ahí en los pontones para que el flujo de aire vaya por otro lado y no pegue y no impacte directamente, por ejemplo, en la suspensión trasera, por ejemplo, en los frenos traseros. Entonces se ven ese tipo de cosas que son muy interesantes, ¿viste?
Bien. Sergio te pregunta, adelante.
Tengo una sensación que no me puedo sacar, Adrián, ¿qué haces?
¿Cómo te va, Sergio?
Que Verstappen... Ya está, que Verstappen es un titán. Corregime si me equivoco. Digo, parecía que tenía todo para ir de atrás, que Ferrari se iba con todo. Es tan competitivo, es un animal. Capaz que yo estoy exagerando, no sé.
No te equivocás para nada, ¿no? Y tenés una muy buena visión. No nos gustaría que esto se resuelva tanto antes, ¿no?
Claro.
Creo que de todas maneras no va a suceder, porque ahí tenemos Ferrari está fuerte, efectivamente Ferrari puede plantear batalla. A Ferrari se le combinaron un montón de problemas. Primero que es la adaptación de los pilotos al auto. Los errores de los pilotos se hicieron evidentes.
Tremendo.
Los errores en el box se hicieron evidentes. Los errores estratégicos se hicieron evidentes. Llamar a los pilotos cuando no tenían que ser llamados.
Qué increíble.
Y algunas cuestiones de fiabilidad. Vos fíjate que Leclerc ya penalizó en Canadá por el cambio completo de la unidad de propulsora, el motor. Entonces, bueno, combinó todo eso, pero todavía yo le tengo fe a que Ferrari no la va a vender barata, digamos, ¿no? Claro. La derrota, si es que tiene que ser derrota. Y tengo un poco la expectativa, lo que le decía recién a Seba, todos estamos esperando que Mercedes dé el golpe, golpee el escritorio, y me parece que estamos cerca de que eso suceda. Entonces yo te diría que tenés razón, lo de Verstappen es incuestionable, Red Bull encontró el auto antes que nadie, teníamos un montón de cambios reglamentarios, pero me da margen todavía para pensar que el año es largo, porque además no te olvides que tenemos 22 carreras en todo el año, claro. O sea, y faltan 13, o sea, es como que hay mucho todavía por delante, ¿viste?
Totalmente.
Lo imagino a Toto Wolff con una ansiedad y unas ganas de aparecer de nuevo como protagonista de las imágenes, porque prácticamente ni lo enfoca la transmisión internacional. No se lo ve, y yo lo imagino con lo tan competitivo que es también Toto, desesperado por lograr el rendimiento de sus Mercedes con Lewis y con George Russell, que bueno, mantiene una regularidad dentro de lo que era el auto, me parece, ¿no, Adrián?
Sí, sin duda. Están apostando por Russell hace bastante, en cuanto a que creo que antes que Hamilton, si alguien va a ganar una carrera, me parece que es Russell con Mercedes, ¿no? El nivel de regularidad que tiene ese chico es genial. Yo ya recuerdo cuando lo reemplazó a Hamilton en Shakir 2020, Hamilton contagiado de COVID, y él agarra el auto y por milagro o por milímetros o esas cosas de la carrera, lamentablemente pincha un neumático siendo primero. Uh-huh. O sea, podría haber ganado tranquilamente esa carrera. O sea, ahí ya mostró el vértigo con el que vive la Fórmula 1 y la capacidad que tiene, ¿no? Uh-huh. Y me animo a decirte eso. Yo creo que si tiene que llegar una victoria a Mercedes, hasta puede ser que llegue Russell antes que Hamilton, porque vos contemplá que de las 9 carreras que se corrieron, siempre estuvo arriba del quinto puesto. Sí. Y eso que Mercedes la pasó mal, porque el auto no era lo que esperaban. Corrió con una cantidad de déficit tremendos, dramáticos, el tema del rebote ni hablar, y así todo pudo compensarlo con su manejo, así que imagínate si no tendrá galones, ¿no? Creo que es el que le va a permitir, me parece, la primera alegría a Toto Wolff, como bien decís, ¿no? Además es un tipo de muy alto perfil, y contemplemos que, a ver, de 2014 para acá ganó todo, uh-huh. Estaban como un poco desacostumbrados a esto, ¿no?
Claro.
Así que vamos a ver para dónde va la cosa. Silverstone, para quienes no lo saben, desde que empezó la era híbrida, uh-huh. 2014 para acá, 2021, Hamilton ganó todas las carreras, salvo la de 2018, que la ganó Vettel con Ferrari. Después la ganó todas. Así que imagínate lo que esto significa para ellos, ¿no?
Estamos conversando con Adrián Puente, por supuesto, de Fórmula 1. Podemos hablar de todos los temas de política nacional, internacional, con Adrián Puente, porque es un periodista íntegro, completo, y siempre es un gusto conversar con él. Adrián, no podemos dejar de preguntarte por esta situación que se dio con las declaraciones estas que fueron tomadas de Nelson Piquet, que fueron de noviembre del año pasado, que involucra también a Hamilton, y una sanción por parte de la FIA que no podrá ingresar más al paddock nunca más Nelson Piquet. ¿Qué análisis hacemos de esto?
Fuerte, ¿no? Realmente muy fuerte. Mira, hay muchas cosas para decir de eso, Seba. En principio que hay que entender los tiempos que vivimos. Estamos en 2022. Esto mismo hace 20 años atrás no pasaba nada. Nadie se daba cuenta. Yo hago algunos editoriales en mis cuentas, Telemétrico F1, en Facebook y demás. Fui fuertemente crítico por tener un Piquet tan extemporáneo, tan anacrónico, por no haber podido leer la demanda de estos tiempos. Pero también debo reconocer que la terminología que usó Piquet es tan latinoamericana, es tan nuestra, es tan propia, incluso argentina, que hay que ser muy anglosajón para no entenderla. Y hoy la Fórmula 1 la administran ingleses, como siempre, que tienen, naturalmente, otros parámetros y otra capacidad de asimilación y entendimiento de la manera en que nosotros hablamos. De todas maneras lo repruebo, te quiero aclarar esto.
Sí.
Para quien no lo sabe, Nelson Piquet se refirió a Hamilton como el negrito de la cuestión, digamos, ¿no? En el duelo con Verstappen el año pasado. Lo que pasa que para los tiempos que corren y los parámetros que tenemos hoy, efectivamente es una falta y es algo que uno ya no corresponde hacerlo. Pero bueno, está también lo cultural que se superpone, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil en generaciones que incluso están muy por encima de la nuestra, ¿no? En el tiempo. Ya claro. Nelson tiene, creo, unos 70 años y pico, con otros valores, con otros parámetros, pese a que Piquet siempre fue un personaje bastante antipático, esto debo decirlo también.
Sí, ¿no? Sí, te iba a preguntar justamente para que nos definas un poco el perfil de Piquet como corredor y como agrio, como tipo, ¿no? Agrio.
Que no llegó a reconocer nunca ni siquiera a Ayrton Senna, así que imagínate, sí. Un tipo muy áspero. Así que, por un lado, puedo entender cierta lógica de su mensaje, pero por otro lado, también hay que tomarlo como de quien viene, y que alguien que tiene la descalificación como un recurso constante. Así que, más allá de toda la perorata que te estoy haciendo, Seba, creo que estoy de acuerdo con el hecho de que se encienda una alarma, se encienda una alerta de que esas cosas ya no van más, ya no corresponden.
También eso, claro, vos decías, es otra época. Yo, el Niki Lauda de Ron Howard, el Daniel Brühl, también, intratable, digo, salvo los carismáticos, odioso, que no han sido muchos, la gran mayoría eran odiosos, Adrián, eran insoportables la mayoría. Fangio nunca, no era un tipo agradable, Fangio.
Mira, Seba, esta es una parte de la vida donde nunca ganan los buenos. En términos deportivos, te lo digo, ¿no? Son tipos que quieren llegar primero que todos los demás y van a hacer todo lo posible para que eso suceda, incluso hasta con su propio compañero de equipo, que, como vos entenderás, seguidor de la Fórmula 1, tu primer enemigo es tu compañero de equipo.
Claro.
Porque es la primera referencia que tenés, claro. La primera medida con la que te comparás. Uh-huh. Entonces, sí, ganan los malos. Y Niki Lauda era malo, y Ayrton Senna era malo, y Hamilton es malo, y Fangio era malo, claro, en el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Claro. Tipos que son hiper mega competitivos, que juegan al límite del reglamento, y todo lo que pueda significar una ventaja a su favor, la van a explotar. Esto es así desde que la Fórmula 1 existe como tal, ¿no?
Adrián, la última con respecto a la carrera del domingo. ¿Cómo está el circuito, lo que es el asfalto? ¿Cómo está? ¿Se ha mejorado? Porque hubo en ocasiones anteriores algún inconveniente en ese sentido.
Está excelente. Este circuito se reasfaltó en 2019. Se puso nuevo antes de la pandemia. Para quien no lo sabe, Silverstone fue remodelado completamente en el año 2010. Un viejo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, imagínate de dónde viene la cosa, ¿no?
Sí,
desde el año 43 que se utilizó el esqueleto de ese viejo aeródromo de la Segunda Guerra para armar algo parecido a un circuito. Ahí empezó la historia, pero tuvo una remodelación muy profunda en 2010 y se ha trabajado sobre el asfalto muchas veces en una década. La última fue en 2019, así que desde ese lugar no hay ningún tipo de problema. Es un circuito plano, es un circuito que no compromete mucho con los pianos, viste que a veces pegan las suspensiones contra los pianos.
Claro.
Es súper veloz, es un circuito que por momentos tiene una traza técnica que te desafía a más no poder. Así que yo te diría que en lo personal es uno de mis favoritos, además, ¿no?
Vamos a ponerle todo a Silverstone como lo hacemos cada domingo que tenemos carrera. Bueno, Adrián, es un gusto siempre conversar con vos. Te pido que nos dejes tus redes, como siempre. Yo digo, aquel que le gusta la Fórmula 1 y quiere hacer un curso intensivo, vaya a las cuentas de Twitter de Telemétrico, que es la de Adrián Puente, y ahí vas a aprender un montón de cosas. Concentrate, toma nota y aprende, porque vale la pena. Así que contanos tus redes sociales y cómo te sigue la gente.
Bueno, el nombre es Telemétrico F1. Fijen eso, y a partir de fijar eso, me encuentran en todas las redes sociales disponibles. Porque estoy hace un tiempo que estoy trabajando muy fuerte en esa área y estoy segmentando los contenidos en todas las redes sociales. Así que cada una tiene su atracción. Así que con Telemétrico F1, ahí está, como vos decís, Seba, una ventana de yo digo de pasión, ¿no? Con la Fórmula 1, sí, ante todas las cosas.
Después de la carrera haces el análisis, ¿no? Pegadito al final de la Fórmula 1, de la carrera. Después del podio, ahí estás vos.
Ahí estoy, después de la bandera de cuadros. Ahí la bandera de cuadros, me acomodo, me siento, y a través de YouTube, en vivo, bueno, hablo con mis suscriptores, con los miembros y demás, cosa que además lo recomiendo, porque mucha gente queda ahí, caliente, ¿viste?
Claro,
después de la carrera.
Claro.
Así que es interesante ese ida y vuelta.
Adrián, te dejamos un abrazo enorme y gracias siempre por tu amabilidad y por tu calidez.
Placer gigante. Un abrazo a ustedes, ¿eh?